Blog de notas. Enseñaje. La columna de Emilia Díaz.
Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son sis. Escola arreglada y frustrada. No parles ni jugues si no tens permís. La creu, la sotana y la vara. Conjuguem presents imperfectes. Li restem la X al futur. Castrem a les feres al...
Voy a intentar contenerme para no ser repetitivo cada 15 días, pero como me encanta la canción que abre la columna de Enseñaje, Emilia. Bienvenida a Comunidad del Ar de nuevo. ¿Cómo andás?
Ay, muchas gracias, compañeros Juliana y Diego. Hoy Camilo sé que no está, se pegó una rateada a la clase de Enseñaje.
Lo tenemos trabajando igual ahí en... en formato digital.
Ay, Dios, no hay que ratearse hoy, que tenemos a la directora de secundaria. Tenemos a la directora de secundaria hoy en Enseñaje y tenemos el honor también de recibir a las familias organizadas de los liceos públicos. Vamos a intentar tender puentes, encontrar algunas respuestas, algunas preguntas que nos venimos haciendo, madres y padres de la educación pública. Por ahora no me incluyo, pero me voy a incluir en secundaria yo. Para darle una intro al tema, bueno, ustedes saben, todos estamos viviendo por primera vez desde fines del siglo XIX, la comunidad educativa de Uruguay y del mundo está construyendo una nueva forma de enseñar y también de aprender. La crisis sanitaria produjo y produce mayores brechas de todo tipo. De modo que nosotros no esperábamos la pandemia, pero la pandemia supuso una revalorización de la tarea docente, de la escuela como espacio de socialización. Y la columna Enseñaje...
A ver si podemos regular un poco los micros ahí, silenciándolos,
sí,
para poder...
quizás que... Gracias, muchas gracias, muchas gracias, y pueden silenciar los micros. La columna Enseñaje, decíamos, de hoy pretende dar respuesta a inquietudes que surgen desde las familias organizadas de la educación secundaria. Como sabemos, el martes pasado Presidencia, en el marco de emergencia sanitaria, declaró la no obligatoriedad de la concurrencia presencial a los cursos. Esto también disparó mayor incertidumbre en las y los adolescentes, en sus familias, en docentes también y en personal a cargo de los centros educativos. Hoy vamos a hablar con, además de con la directora nacional de educación secundaria, Jennifer Cherro, también vamos a hablar con las familias y tratando de encontrar respuestas a diversas inquietudes que vienen planteando a través de diversos medios. Hoy además es un día especial porque se van a dar a conocer los resultados de un formulario que estas familias organizadas invitaron a llenar a través de sus redes. Recibimos a Victoria Barreiro, representante de Padres y Madres Organizadas de la Educación Secundaria, un núcleo de familias preocupadas por la continuidad y la trayectoria educativa de sus hijos e hijas, que intenta visibilizar algunas dificultades que viven en este contexto de pandemia. Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria?
Hola, buenas tardes a las dos, a Jennifer y a Emilia, muchas gracias por este espacio. Bueno, nosotros, la verdad que era la pata organizada que faltaba, ¿no? En esta especie de formato de la preocupación por el sistema educativo, ¿no? Por un lado están los estudiantes, por otro lado la institución, ¿no? El liceo público, la UTU, secundaria, y ahora estamos las familias, que creo que, espero que tengamos una larga vida y un largo diálogo, ¿viste? Porque es muy, muy interesante. Para todos, y pienso que va a ser de gran apoyo para las familias de aquí en adelante. Siempre lo ha sido, ¿no? Siempre hubo cierto intercambio, pero ahora estamos como tratando de organizar. Como familias estamos sumamente preocupadas, ¿no? por la situación en la que están nuestros hijos desde el año pasado. Pensamos que en este contexto de pandemia son los grandes olvidados de la sociedad, la socialización de los adolescentes, con sus personalidades en formación, necesitan muchísimo de su grupo de iguales, de su grupo espejo, que se le llama, ¿no? Y esto no está sucediendo, y de esta manera se relega su participación social, ¿no? El impacto social de este sector, de los chiquilines, abarca lo académico, lo curricular, pero también lo emocional, lo psicológico, además de la salud física, ¿no? Entendemos los esfuerzos que se están haciendo desde todos los lugares, y bueno, y en pos de colaborar con el problema, lanzamos este cuestionario, que hoy estamos recibiendo las conclusiones, que sería la parte más interesante, que muestra una realidad bastante alarmante en cuanto a la presencialidad y el estado en el que se encuentran estos chiquilines, ¿no? Pienso que En definitiva, se debería replantear los recursos para reintegrar nuevamente este colectivo de jóvenes y adolescentes a la sociedad, ¿no? Pensamos también que el sistema político hoy no percibe lo que pierde cuando deja relegado este sector. Pensamos que aquella frase que dice que tiene que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir es como casi una frase un poco vacía, ¿no? Cuando el presidente fue interrogado, que dijo que por qué no cerraban los restaurantes, alguien le preguntó por qué no cierran los restaurantes, y él dijo que había sido, porque lo recomendaba el GACH, ¿no? Y él dijo que era un sector muy, muy golpeado. Entonces, la verdad que nosotros, mirando eso, dijimos, qué cosa, ¿no? Nosotros también, como familias, estamos siendo un sector súper golpeado, ¿no? Nosotros, las familias, en este momento, estamos siendo los que recogemos toda esta preocupación, ¿no? Nosotros sabemos que en la edad esta de la adolescencia, en la que la curiosidad se transforma en un reto intelectual, en el interés por el reto intelectual, ¿no? A los estudiantes se los deja de lado, se los deja además sin explicaciones y por diversas circunstancias. Yo no quiero decir que es por esto, que es por lo otro. Estamos en una situación de pandemia y eso no se puede omitir, por supuesto, ¿no? Pero la verdad que estamos resolviendo las situaciones sociales, emocionales, psicológicas y ahora también las educativas.
Victoria, sí. En cuanto a, yo estuve viendo por arriba porque me llegó un poco tarde el sí. formulario, porque fue recién, digamos, sistematizado, digamos, me imagino, sí, sí, ¿no? Sí. Ustedes en el universo de 304 liceos relevados según un monitoreo que se hizo en el 2019, en ese universo de 304 liceos, fueron respondidos este formulario por familias de ¿cuántos liceos?
Se reunieron 501 formularios válidos de 82 liceos involucrados en esos formularios. Quiere decir, 501 familias refiriéndose a 82 instituciones. Esto incluye la información del 65% de los liceos de Montevideo, el 25% de los liceos de Canelones y el resto del interior se ampliaron en redes de contacto. Es muy bajo el número de liceos que fueron reportados con presencialidad plena, es solo un 12%. De estos 7, de 50 reportes, son de Montevideo, ¿no? Después, 0 de 9 reportes son de Canelones y 3 de 23 reportes son del interior. Ese es el 12% de los de presencialidad plena, ¿no? Los reportes con presencialidad plena se ubican en el ciclo básico, ¿no? Tanto como, o sea, hay de los dos, de ciclo básico y bachillerato. Pero en el ciclo básico la mayor parte de los reportes fueron de primer año. 12 de 16 reportes para Montevideo, lo cual se explica por el distanciamiento de un metro y por la prioridad de que los niños de los chiquilines de primer año asistan la mayor parte del tiempo posible, ¿no? El número de reportes de liceos sin presencialidad es de un 88%, y los liceos sin presencialidad se reportan mayoritariamente en la opción presencialidad la mitad del horario, o sea, todos los días, pero la mitad de las horas. En el reglamento se reportaron 8 situaciones de familias de UTU, pero eso no lo contabilizamos porque el formulario no fue hecho para el contexto UTU, que es un poco diferente.
Uh-huh. ¿Ustedes cómo viven como familias este impacto de la no presencialidad y cómo afecta de alguna manera o ha afectado en estos días la declaración de no obligatoriedad sobre esa no presencialidad plena?
Y bueno, la verdad que fue bastante notoria la diferencia, yo te diría. La concurrencia es, parece que los compañeros de los chiquilines van la mitad la mitad de los gurises, o sea, estaban yendo de repente de 23 y pasaron a concurrir 8. Y bueno, y hay de todo, ¿viste? Las familias de los liceos estamos trabajando, ¿entendés? Todo el día estamos trabajando. Es distinto que en primaria los padres acompañan y si no son los padres, son los abuelos. Entonces, ¿qué pasa? Parece que hay esas faltas no declaradas a la familia, ¿no? Que el que vaya que saque una foto y me la manda, porque así le digo a mi madre que fui. O sea, es realmente una situación inasible, ¿cómo te puedo decir? O sea, nos ha afectado, a nuestro entender, malamente, ¿no? Además de que, por supuesto, la obligatoriedad tiene que ser la principal, una de las principales reglas de la educación, ¿no? El derecho a la educación debe ser garantizado, ¿cómo se propone un proyecto educativo en pandemia con esa reducción así de no obligatoriedad? no vamos a disponer de más recursos. Estamos realmente con ganas de colaborar y esperando respuestas.
Bien, Victoria, si te parece, le damos entrada en forma más, digamos, formal, valga la redundancia. Además, es profesora de literatura, tengo que hablar bien. Jennifer Cherro, imagínate. Jennifer, primero agradecerte muchísimo que estés acá con nosotras, que estés en Comunidad Udelar, que estés dispuesta a conversar, a dialogar y a escuchar atentamente. Sabemos que muchas instituciones públicas debieron rever todo el andamiaje institucional debido a la pandemia. Tú asumís el cargo de directora general del Consejo de Educación Secundaria en mayo de 2020 y después en febrero de este año asumís la dirección general de secundaria. Digamos que te ha tocado timonear un barco en un periodo bastante complejo. En algunas declaraciones tuyas a la prensa has hecho hincapié en la garantía que deben brindar las instituciones educativas y el Estado, sobre todo también, al derecho a la educación, ¿no? El concepto de derecho a la educación parece ser para ti un tema sustancial. Y en este sentido, pensando un poco, como decía Victoria, pero también los números que han arrojado de el poco egreso a nivel latinoamericano de nuestros estudiantes en educación secundaria, sumado ahora a la pandemia y a las consecuencias de la brecha de acceso que se han incrementado tras este problema bacterial, virológico y mundial, un fenómeno global que en países en vía de desarrollo es aún más agudo, la brecha, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué políticas específicas han ido en dirección de garantizarle el acceso a la educación media a estudiantes hoy en Uruguay?
Bueno, mirá, efectivamente, como decís, hace 10 meses que asumí la dirección de secundaria, primero como presidente del Consejo de Educación Secundaria, después en lo que es la Dirección General de Secundaria, en una instancia, en dos años lectivos que plantean unas dificultades enormes y que nos desafían en algún punto, porque por más que uno tenga experiencia como docente de literatura, directora, inspectora nacional de literatura, esto nos pone en un escenario absolutamente diferente que hay que remar, y hay que remar entre medio también de las circunstancias que uno puede planificar, pero hay otras que no están planificadas. Nosotros el año pasado abrimos nuestros centros en mayo, cuando yo asumo. Empiezo en una gradualidad con tutorías y demás para ir preparando los exámenes que los chiquines debieron haber dado en abril, ¿tá? Y lo hice en periodos largos de 2 semanas, cosa que no es habitual, pero que lo estaba haciendo justamente para evitar las aglomeraciones y posibilitar que los chiquitines, incluso que habían ingresado a la UDELAR o alguna universidad privada, no tenían el egreso absoluto porque debían una o dos materias y estaban anotados condicionales y no tenían la posibilidad de brindar ese examen. En junio comenzamos, el primero de junio, con las clases presenciales y fuimos graduales, ¿verdad? Primero de junio, 15 de junio, 29 de junio, y así fuimos posibilitando que todos los alumnos fueran a las instituciones. Porque en aquel momento el GACH aseguraba y nos pedía que eran un metro y medio de distancia lo que tenían que tener los alumnos. Obviamente que tuvimos que apelar a la imaginación, habilitar espacios como laboratorios o salones especiales, bibliotecas, para asegurar la mayor presencialidad posible. Le dimos libertad, autonomía a cada centro educativo para que pudiera organizar sus cursos dentro de lo que es un escenario de flexibilidad, porque hoy en pandemia no podemos tomar decisiones de más de 48 o 72 horas, porque de verdad que el escenario nos puede cambiar. Tomamos iniciativas y resoluciones con respecto a cómo iban a seguir los cursos y demás. Vieron que no terminamos los cursos el 19 de noviembre o el 11 de diciembre como estaba previsto, sino que todos los cursos se extendieron. Se dieron exámenes del año correspondiente anterior. Este año continuó del 1 al 12 los exámenes. Hasta el 19 de febrero se hicieron las reuniones. Y la particularidad es que el nivel de deserción en secundaria, yo les voy a hablar de secundaria, fue más o menos del 12,5%, que no se diferencia demasiado de los años anteriores en que no se vivía pandemia. Y el nivel de promoción en ciclo básico fue de 81%, cuando en el año anterior había sido de 82%. Pero nosotros tenemos esta particularidad. Justamente para no desvincular a nuestros jóvenes, dimos la posibilidad de una promoción asistida, preponderantemente en ciclo básico. Eso implica que todo alumno que se quedara con más de 3 asignaturas ya repite el curso, ¿no? En este caso permitimos que tengan hasta 6 asignaturas y en un sistema de tutorías y con exámenes especiales para los periodos de marzo, de abril, además de los de julio y septiembre, que el alumno pueda ir salvando esos exámenes. De hecho, nosotros en este momento estamos tomando exámenes en algunos liceos, por supuesto en todos los que están abiertos, tanto de ciclo básico como de bachillerato, y esas fueran pequeñas estrategias que nosotros fuimos pensando para darles oportunidades a los muchachos y para asegurarnos que el vínculo pedagógico continuara. Si vamos al caso, ¿sabes? En este caso nosotros no tendríamos el fin de nuestro año lectivo el 28 de marzo, sino hasta que sea el último examen en abril. Ahí sí vamos a saber verdaderamente cuáles son nuestras cifras de promovidos o repetidores. En principio, en lo que tenemos de estadística, en ciclo básico, por ejemplo, pasó el 81% de los chiquirines. Quiere decir que al dar exámenes en marzo y en marzo y abril, las cifras podrían estar siendo diferentes. Y hay cambios, te diría, Emilia, que llegaron para quedarse, porque esto de extender un poco más los cursos, pensar en algunos cursos de recuperación, pensar en esta promoción asistida, pensar en tutorías en los centros educativos, me parece que es una posibilidad interesante para proteger las trayectorias educativas de los chiquilines. Hay muchos liceos que tienen tiempo completo y tiempo extendido, pero nosotros, por ejemplo, en este momento ya hemos aprobado 1.005 horas de tutorías para 74 centros educativos, porque después de todas las reuniones de profesores detectamos que hay 1.461 alumnos en esa situación de promoción asistida, y además en justamente liceos donde no tienen ayudas especiales como puede ser tutoría o tiempo completo, es decir, son liceos que no tienen otros elementos. Entonces nosotros estamos creando paquetes de 10 y 15 horas de tutorías para instaurar en esos liceos, a través de un proyecto que le vamos a pedir a los docentes de cada institución, y ver que el director, el equipo directivo, los inspectores, elijan de en cada liceo cuál es el proyecto más adecuado para atender, y bueno, podemos llegar a dar paquetes de 5 horas hasta completar 15 en algunos liceos, pero lo real es que el otro día ya aprobamos 1.005 horas de apoyo a tutorías para 74 centros.
Estamos
otra
hablando.
Cosa,
sí,
otra perdón. Cosa, nosotros trabajamos en enero, sacamos un plan de acción general para toda la educación, sacamos en febrero un plan de acción específico para secundaria, con 7 líneas a seguir y además las asignaturas diferenciadas en sectores, para tener como guía, para que tuvieran como guía los equipos directivos y los docentes. Cada inspector de asignatura realizó una priorización programática. Con esto te quiero decir que se hizo una selección de los contenidos fundamentales que el docente tiene que dar este año y en cada año, ¿verdad? Teniendo en cuenta la situación de pandemia que vivimos. Por supuesto que a nosotros nos preocupa y nos desvela el derecho a la educación de los muchachos y poder garantizarles ese derecho a la educación. Por eso estamos haciendo, incluso hicimos una hoja de ruta para orientar a los centros educativos. Ahora sacamos 2 documentos más donde les dimos posibilidades de organización en los horarios. Hay algunos que tienen presencialidad plena en el turno entero, hay quienes tienen presencialidad plena en un turno más acotado, hay quienes van lunes...
¿Secundaria sabe actualmente qué nivel, qué porcentaje de alumnos se desvinculó y qué estrategias de política educativa se pueden implementar para la revinculación?
Mirá, secundaria sabe que el 12,5% de estudiantes el año pasado se desvinculó, Y una de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, nosotros en secundaria dispusimos dos reguladoras, Emilia, que hasta ahora nunca se había hecho. Pedimos un local prestado en Colonia 1021, esquina Libertador, allí donde está Codicen, con 7 puestos de atención a los padres. Dimos difusión de esa información. Tenemos 5 puestos en la calle Rincón 712, con la intención de inscribir a esos quizás 3.000 alumnos, inflando un poco la estadística, que estaban desvinculados y estimulando a que los padres fueran y los inscribieran.
¿Hay alguna noción, perdón, de las causas de esa desvinculación? Si son causas socioeconómicas, ¿a qué quintiles pertenecen esos estudiantes? ¿Cómo están configuradas sus familias?
La desvinculación con respecto a lo que tiene que ver con la pandemia en el año 2020 no se diferencia con lo que es la desvinculación del año 2019 o años anteriores. En general sabemos que los que se desconectan o se desvinculan son alumnos que tienen contextos sociales más desfavorecidos, y eso no pasa ahora solamente en pandemia 2020-2021, sino que es un fenómeno que se viene repitiendo a lo largo de los años, porque es así. Si tú ves, la mamá Victoria hablaba de que se hicieron esos formularios en el 2019, es decir, que ni siquiera pertenecen a 2020-2021, pero sí, lo que es interesante...
No,
es
perdón, los formularios son de ahora, de la semana pasada, son frescos, los formularios son de ahora... Los datos.
Bueno, 2019, se ve que entonces
lo que hay del 2019 son los datos de cantidad de liceos, digamos, la cantidad de liceos que tenemos a disposición para poder entender el universo que abarca este formulario, eran 304 liceos. ¿Qué data es una información? Victoria, estás con
el
nosotras,
formulario,
¿verdad?
Sí, el formulario se emitió hace un mes, acabamos de terminarlo, cerró el 17 de marzo y el equipo de monitor acaba de terminar de relevar los resultados. Es de ahora.
No, lo que es del 2019 es la cantidad de alumnos y la cantidad de liceos. Y eso ustedes lo obtuvieron, ¿desde dónde? ¿Desde dónde sacaron la información de la cantidad?
Bueno, el equipo monitor, que son compañeras, trabajaron con los datos de ANEP, ¿no? Te digo, mirá, está
lo
todo en el informe, Emilia, sí.
Bien, pero hablábamos de un porcentaje
que
a mí me interesa.
Sí. ¿Puedo decir una cosa? A mí me parece bárbaro el plan de Jennifer, capaz que contesta la pregunta esta de cómo se propone un proyecto educativo en pandemia, pero la verdad que está muy lejos de ser la realidad, Jennifer. En este momento lo que está pasando es que los chiquilines van... de repente por 35 minutos al liceo y vuelven. Sabemos que es obligatorio designar suplentes, por ejemplo. Sabemos que los docentes están tomando exámenes, que los periodos de exámenes estos superpuestos sean superpuestos con las clases, pero la realidad es que los chiquilines se van a las 10 al liceo y vuelven a las 12 y 5. Y hay veces que van, llegan y no tienen ninguna clase y tienen que volver. Y hay veces que van y en vez de tener 2 horas de clase tienen 35 minutos. O sea, en la realidad... todavía todo eso no se ve. Nosotros reclamamos porque se haga un relevamiento detallado de cada liceo, pero por parte de las autoridades, o sea, buscar la manera en que cada liceo explique qué situación tiene, qué cantidad de horas está teniendo cada chiquilín, que es más o menos lo que tiene este monitor de información, y bueno, bajar un poco a la realidad todas las acciones, ¿no?
Porque, a ver, si nos entendemos, la presencialidad o semipresencialidad o presencialidad plena no significa que el currículum esté en forma completa siendo recibido por los niños y adolescentes en este caso, ¿verdad?
Exacto. De las 39 o 35 o 34 horas de currícula que tienen semanales los chiquilines, ahora están teniendo entre 12 y 15, con suerte, porque hay muchas faltas.
¿Tu hijo es de Montevideo? ¿Es de un liceo de Montevideo?
Están en Montevideo, sí, tengo dos hijos, están los dos en Montevideo, los dos en segundo ciclo, segundo.
Bien.
Pero tenemos
Cerro, ¿usted tiene información sobre esto? ¿A usted había escuchado esto antes?
Bien, yo voy a varias cosas. Digo, yo doy informaciones de lo que secundaria hace y también puedo dar información de lo que se percibe, ¿no? Porque a veces uno dirige como un organismo en paralelo, Emilia. Esa es la verdad. Vos nombrás horas extras y viáticos, limpiás liceos, los mandás a desinfectar para cerrarlos y que funcionen al otro día. Es decir, acá hay continuos esfuerzos. Hasta hoy estamos dando horas en calle Asilo 3255 en el local del IPES, ya los últimos cargos que quedan de adscriptos y demás. Quiere decir que el proceso de designación de horas ya debe andar en un 98%, por lo menos a nivel país, y mucho más en algunos departamentos.
Perdón, Cherro, pero la asignación de horas, discúlpeme que la interrumpa, ¿no debería haber estado al comienzo de las clases ya designado la designación de horas? Los chicos no deberían haber tenido la certeza de que sus docentes iban a estar disponibles para ellos.
Bien, yo voy a esto, te contesto con, digo, son tantos los temas que se abren y quiero tratar de ser concreta. Primero, Emilia, los docentes de verdad, egresados del IPA, de los centros regionales de profesores efectivos e interinos, ya tienen sus horas en el mes de diciembre y en el mes de febrero. ¿Quiénes están eligiendo hoy horas, Emilia? Todos aquellos que son estudiantes de ingeniería y dan matemática o dan informática o dan inglés, pero todavía no tienen una formación específica. Son profesores interinos, pero que el sistema los utiliza, Emilia, porque hay que tratar de darle clases a los chiquilines. En general, secundaria llega a cubrir el 98%, 98% un poco más, de las horas, y después utiliza una herramienta que se llama Tutores en Línea, que son designación de profesores que dan clase a través de Zoom, porque es la manera de llegar a los lugares más recónditos del país. ¿Qué pasa? Que en algún caso tuvimos que parar porque hubo contagios de COVID, hubo que desinfectar y volver a hacer el proceso de elección de horas. Esto no es algo que suceda ahora en pandemia. Sucedía en el 18, en el 17, en el 16, en el 19... Hubiera sido ideal que no nos pasara, pero bueno, ya estamos trabajando en un proceso de elección de horas para el año que viene que sea online, e incluso estamos tratando de reformular lo que van a ser las inscripciones de los alumnos. ¿Por qué te estoy diciendo que está haciendo secundaria? Es esto, terminando hoy los últimos carguitos que quedan para dar a la gente, ¿verdad? Que eso es fuente laboral. Por otro lado, hasta el 26 se está habilitando a aquellas personas que no se conectaron al sistema educativo y que no se inscribieron ni en diciembre ni en febrero, y para no perderlos le estamos dando la chance de que se inscriban para poder ponerlos en los liceos y en los grupos, de manera que tengan profesores y tengan grupo asignado. Hemos creado 88 grupos nuevos para poder atender a esos chiquilines que están llegando. Entonces, esa es la política que tiene secundaria, atender las necesidades de los chiquilines, que estén en los liceos, que estén en los grupos, y luego de eso, si a nosotros nos tienen que decir que tenemos que ir a una virtualidad absoluta, podremos hacerlo porque se los puede incluir en la plataforma CREA. Y una de las cosas fundamentales que quiero que sepan,
bueno,
es...
Bueno, pero tienen que tener los equipos y la conectividad para poder conectarse. Porque a veces no tienen ni los equipos ni la conectividad. ¿Hay algún convenio con Antel previsto si nos mandan a la casa de vuelta?
Se está trabajando con Ceibal, secundaria está sacando una guía para trabajar en educación bimodal o combinada o mixta, que ya está pronta hoy para ser distribuida, ¿verdad? Estamos creando diferentes plataformas y cuestiones para atender a nuestros chiquilines. Y decirle, y es importante que te lo diga, Emilia, una cosa es Canelones, Montevideo y Maldonado y las realidades que se dan así, y otra muy distinta es el interior profundo o en otros lugares donde la presencialidad es plena. En este momento, por ejemplo, en un liceo de Punta del Este de Maldonado, la presencialidad es prácticamente plena. En el liceo de Florida desinfectamos, pero la presencialidad estaba siendo plena. Yo lo que diría es, que sepan que las autoridades están nombrando funcionarios, empresas, desinfectando, nombrando docentes, dándole lugares a los chiquilines y haciendo estrategias pedagógicas para poder recibirlos de la mejor manera. Que las perfecciones no existen, eso está claro, defectos tenemos todos, podemos tener falencias, cómo no, y hay que reconocerlas. Pero que se ha trabajado sin parar en el mes de enero, pues yo no he tenido vacaciones ni descanso, se ha trabajado, pero a veces cuando dan, se producen contagios, o sea, hay que parar, desinfectar, entrar en cuarentena y volver, eso nos llevó a que hoy estemos todavía dando las últimas horas, porque de hecho el proceso se terminó el viernes. Hoy estamos bien, dando algunos grupos más y se termina, ¿está? Pero sí, digo, ¿por qué? Por el protocolo que hay que seguir y que indica el Ministerio de Salud Pública que tenemos que hacer. Entendido. Es decir, hay que parar, desinfectar y hay que encuarentenar a las personas. Pero secundaria viene trabajando duro y parejo. Y el interior, bueno, es una cosa, Montevideo es bien otra. Y ten en cuenta esto, los docentes debían vacunarse todos, porque de Pepa, es decir, tienen que cuidar a su familia, a los alumnos y a sus colegas. Y solamente el 60% de los docentes se vacunó. Tú me dirás, bueno, entra dentro de sus libertades, totalmente, eso te lo comparto. Pero ¿qué nos ha pasado? Muchas veces han faltado los docentes, como dice Victoria, porque de repente la persona está en cuarentenada, porque estuvo en contacto con un positivo y no puede ir a ninguno de los liceos que tiene su responsabilidad.
Jennifer,
pero bueno, esa responsabilidad no se le puede trasladar al docente. O sea, los que tienen la responsabilidad acá es el gobierno, que tiene que garantizar la educación. Entonces, si es obligatorio designar suplentes, habrá que designar un suplente a cada rato. Habrá que...
¿Con qué dinero? ¿Tú crees que los recursos son finitos? Porque no. Sabes que yo pago 8.000 pesos y 14.000 pesos y 15.000 pesos para desinfectar los centros todos los días.
Ese es otro asunto que te quería preguntar. No está dentro de los protocolos este asunto de estar desinfectando los liceos a cada rato. Eso no sé por qué cierran los liceos cada 3 días para desinfectarlos.
Porque hay casos positivos, Victoria.
Sí, pero yo estuve leyendo el protocolo
si no lo cerráramos, fíjate las plataformas que ponen los de FENAPES. Si no lo cerráramos dirían que somos irresponsables, porque es así, es palos, bueno, porque bogas y porque no bogas palos.
Porque no bogas. Yo la verdad que la lucha de los docentes es la lucha de los docentes.
Me dicen desde, ustedes no saben que nos están escuchando por la radio, nosotras estamos hablando por un Zoom y acostumbradas a estar en el Zoom, nos estamos viendo y parece que es solo Zoom, pero hay toda una audiencia esperando a que más o menos cerremos el tema, que es incerrable, porque como decía Jennifer y como dice Victoria...
Tengo 20.000 cosas para contar.
Yo también, lo que recojo todos los días es la sensación de abandono de las familias, se sienten abandonadas, se sienten... no contenidas, con falta de seguimiento.
Ahí va, capaz que podrían, mi idea también era reunir esta voz, que capaz que uno lo escucha o lo ve por un Twitter y no termina poniéndole una cara a esta familia. Además, seguramente Jennifer, como madre, como tía, como parienta y además ex docente, ex inspectora, conoces bien lo que se genera cuando alguien deja de ir al centro educativo, no solamente de la currícula que pierde, los amigos que pierde.
Yo iba a buscar a mis alumnos. Digo, yo lo que celebro es que haya un grupo de familias unidas que se acerquen a la educación. Porque justamente muchas veces la desvinculación se da porque no hay un adulto referente que esté cerca de ese chiquilín. Entonces, que haya un grupo de familias unidas que quieran trabajar conjuntamente con las autoridades parece ser una muy buena noticia en este momento, donde es una pandemia que nos abarca a todos, donde no tenemos las soluciones geniales o rápidas o valederas, y creo que acá tenemos que pensar entre todos, porque o todos trabajamos solidariamente para que nos vaya bien, o de repente sí, trabajamos fragmentadamente, gastamos esfuerzos y no logramos los mismos objetivos, que en definitiva es proteger las trayectorias de los chiquilines y el derecho a la educación.
Bien, Victoria, Victoria, Emilia, Jennifer, nos vamos quedando, nos estamos quedando sin tiempo para poder redondear la columna. Lo que les propongo es poder retomar en otra oportunidad este debate que está más que interesante y es la idea justamente de enseñaje, pero por hoy nos hemos quedado sin tiempo, así que Emilia, si te parece, cerramos.
Nosotros
por acá.
Nosotros pagamos los sueldos de todos, eso ya está pago, los sueldos de todos, eso quería decir también, como sociedad nosotros somos la parte obrera del Estado y tenemos todo pago para que se resuelvan todas las situaciones de la educación pública.
Yo soy una obrera también, Victoria.
Vos también. Y Emilia también.
Mucho menos de lo que ustedes se imaginan, pero no importa porque esto es por los chiquilines. A mí no me
pesa trabajar mucho. Por supuesto. Vamos a trabajar
me alegro,
juntas.
Y sé que sí. Escuchen algo, chicas. les propongo seguirse mutuamente. A Jennifer, yo sin tu permiso, Victoria, le acerqué el resultado de los formularios.
Ah, ¿cómo no?
Sí, ella ya tiene ese documento y su Secretaría de Comunicación también. A través de Twitter pueden seguir a las familias organizadas del guión bajo familias. A través de Twitter también pueden seguir al CES, es @CES, y otras redes que también tienen. Bueno, se llamaba CES. Ahora se llama distinto, pero las redes quedaron parecidas.
Bueno, ahora lo mantenemos así para cambiar los logos y todo eso.
Sí, hay que cambiar todo. Bueno, y también en Instagram está familias-bajo de Liceo Público y en Facebook Familias Organizadas del Liceo Público. Les agradezco muchísimo este momento de diálogo y entiendo perfectamente que todos estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos y como decía Jennifer, por la convivencia, por la presencialidad, por el derecho a la educación, por la conectividad plena también, llegado el caso, que no sea así, que todos tengamos los recursos económicos, la vivienda digna, la olla parada y un buen wifi con un buen aparato para poder seguir la clase.
Emilia,
muchas gracias a todas.
Nos reencontramos
sobre todo
a 15 días.
Que los chiquines tengan la alimentación y el afecto, que es lo que necesitan.
Gracias. Les agradecemos a Jennifer Rosario Cherro, directora de educación, directora de General de Educación Secundaria, y a Victoria Barreiro, representante de Familias Organizadas de Liceos Públicos. Chicos, me despido y lamento. Siempre me paso de tiempo, discúlpenme. A ustedes en estudio les mando un beso gigante a Juliana y a Diego.
Te queda como tarea domiciliaria, es parte del enseñaje, acortar los tiempos.
Ay, perdón. Sí, perdón.
Un gran abrazo, Emilia. Nos reencontramos en 15 días.
Dale, abrazo para todas y todos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.